RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández.
Escuchantes del mundo, buenos días, buen día, egunón, bo día. Un juzgado de Valencia archivó hace unas semanas la causa contra la ex vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, que había sido imputada por encubrir supuestamente los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido en 2016 y 2017. El encausamiento, que no ha llegado ni a juicio, le costó el cargo en 2022 y tras 2 años de investigaciones ha quedado en nada. No había fundamento alguno para la acusación, según el auto que cierra el caso. Bueno, en nada no quedó. Ha quedado en que se quebró su trayectoria política por obra y gracia de 2 abogados ultraderechistas que la habían denunciado. El pasado jueves supimos que los jueces portugueses desmontaban también la investigación que había provocado la dimisión del presidente António Costa hace 6 meses... en un caso que hizo caer al gobierno luso, que tenía mayoría absoluta. La fiscalía le acusaba de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre otras minucias. Y los tribunales han acusado, a su vez, a la fiscalía de ineptitud al desarrollar su trabajo en esta investigación. Los errores forman parte de la condición humana, pero igual que los periodistas podemos ser condenados si incurrimos en acusaciones infundadas, quienes abren causas judiciales sin motivos sólidos y, además, las dilatan innecesariamente, deberían dar explicaciones y responder de sus actos ante esa justicia que utilizan tan alegre y perversamente. Son las 8:32, 7:32 en Canarias. Bienvenidos o bien hallados según el caso. Gracias por elegirnos. Y si nos escuchan en diferido, gracias adicionales. Hoy es domingo 21 de abril de 2024, el tercero del mes, el 16º del año. Este es nuestro programa 1997, el 1000º, 97º, el 66º de nuestra 22ª temporada en el fin de semana de Radio Nacional. Un programa que hacemos en muy buena compañía, con Juan Yeregui, Javi Soto, Maricruz Hernández, Berta Tapia, Ferran Grau, Marta Conde, Rocío Hernández, John González, Loreto Souto y Carmen Fernández. También con los compañeros de Control Central del Estudio 101 de Prado del Rey, Gema Fernández y Raúl Duque. Esta mañana, Guillermo Pérez en Oviedo, Vicente Bellot en Valencia, Albert Vacas en Barcelona y Santi Verges en Pamplona, que es donde está nuestro querido Juan Yeregui. Hola, Juan, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, buenos días. Progresando ahí, el estomaguillo se va recuperando poco a poco.
¿Te encuentras mejor?
Sí, me pondré mejor, no sé cuándo, pero...
Pero te está durando mucho.
Sí, no había tenido nunca tanta molestia en el estómago durante tantos días seguidos. Pero bueno, ya pasará.
Bueno, espero que sí, vamos. Sí, espero seguro. Y deseo que sí. Cuéntanos qué hemos preparado para nuestros escuchantes en las próximas 5 horas.
Comenzamos con los consejos que nos facilitan desde la RAE y el equipo de Verifica Radio Televisión Española. Seguimos con los mensajes que ustedes nos han enviado y nos ocupamos de las noticias de ciencia. Manuel Toaria nos comenta esta mañana si la orina humana es el futuro oro líquido de la agricultura, lo que no sé si ayuda mucho a mi estómago en este caso, pero bueno.
Creo que no.
A las 9 retomamos a la quinta bala vencida con Jordi Fortuny, tomamos una ración de pisto y saludamos a José Miguel Viñas, que tiene que responder varias preguntas. Una de ellas, bien curiosa, ¿cómo influirá el cambio climático a los arcoíris? Tendremos post-tecnocracia con Marta Peirano, que nos comentará cómo está el caso de Julian Assange, y compartiremos unos minutos con Concha Fernández Pol, que nos hablará del libro Una vía en las estrellas, el camino de Santiago de unas personas poco corrientes. Después de las noticias de las 10, saludamos a Toño Fraguas. Esta mañana en Pienso, luego Estorbo, Jóvenes y Democracia, una relación más que interesante. En nuestra tertulia de maduritos contaremos con José Luis García y Fernández Fernando Guillén Cuervo, que nos harán pasar segurísimo un rato estupendo. A las 11 seguiremos con Emilio del Río en Verba Volant, hoy búhos, lechuzas y mochuelos. Vendrá con un libro bajo el brazo Jesús Marchamalo, bueno, creo que hoy con bastantes más. Y nuestro invitado especial es José María Sanz Beltrán Loquillo, que nos presentará su trabajo Transgresiones, antología poética 1994-2024. A las 12, Pepa, tenemos una sorpresa que nos va a gustar mucho presentar aquí.
No la cuentes.
No, por eso ahí la sorpresica queda. Luego recibiremos a Joaquín Pajarón con Ajá. Chancles y Orvallando y terminaremos, como siempre, los domingos con la doble sesión de Pardo, la clase de bodas, bautizos, funerales y otras efemérides de grandes mitos de la canción y, en el tiempo suplementario, las canciones felices.
Pues tiene muy buena pinta, ¿eh?
La tiene.
Vamos a ver si no lo estropeamos. Comenzamos con los consejos lingüísticos de la Real Academia Española, hoy en vísperas del Día del Libro, que ya saben que es el próximo día 23, el próximo martes, pues vamos a hablar de términos cervantinos. Buenos días.
Buenos días, Pepa. Este martes 23 de abril se celebra, como cada año, el Día del Libro, en conmemoración del fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Uno de los acontecimientos más importantes de esta jornada es la entrega del Premio Cervantes, que, recordemos, ha recaído en Luis Mateo Díez, académico de la RAE. También es ya tradicional estos días la celebración de la Semana Cervantina de la Academia. Para esta edición se han organizado dos jornadas abiertas al público, en las que el protagonista será Cervantes, pero también Antonio Mingote, del cual, además, la RAE acoge la exposición Los Quijotes de Mingote, con dibujos que el académico preparó para la obra cervantina. Y no queremos perder la ocasión de tratar algunos aspectos lingüísticos relacionados con el autor del Quijote. En primer lugar, al hablar de su personaje central, Don Quijote, ese don debe escribirse en minúscula, igual que otras formas de tratamiento como fray o sor. Irán en mayúscula solo cuando ésta esté justificada por otras razones, por ejemplo, a principio de enunciado o de título, como en He leído Don Quijote de la Mancha. Como título, este irá en cursiva cuando se cite en un texto. En la versión abreviada del nombre, He leído el Quijote, solo irá en cursiva Quijote, no el artículo él, que además se escribirá en minúscula. Y hablando de esta obra, el diccionario recoge una curiosa palabra relacionada con ella, vacillelmo. Esta voz la crea Sancho Panza a partir de vacía y yelmo para zanjar la disputa entre Don Quijote, que afirma llevar el yelmo de Mambrino, y un barbero que sostiene que Don Quijote se cubre en realidad la cabeza con una vacía. Sobre ella se formó el adjetivo vacillelmico, con el significado de que trata forzadamente de conciliar posiciones o conceptos enfrentados como en una solución vacillelmo. Y son muchas otras las palabras relacionadas con Cervantes en el diccionario, como Quijote en minúscula para el hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Rocinante, también en minúscula para el caballo flaco, o derivados del apellido del autor como cervantino, cervantista o cervantófilo. Este último, definido como devoto de Miguel de Cervantes, escritor español o aficionado a coleccionar ediciones de las obras de Miguel de Cervantes. Y hablando de derivados del apellido del autor del Siglo de Oro, volvemos a la Semana Cervantina de la RAE, ya que el martes por la tarde tendrán lugar una conferencia y una conversación entre cervantistas y el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, sobre las biografías de Cervantes y sobre el Quijote de Avellaneda, una obra apócrifa. ¿Saben lo que significa? El diccionario indica lo siguiente: dicho de una obra especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución.
Pues muchas gracias a los amigos de la RAE. Ahora nos vamos con los compañeros de Verifica RTVE, que hoy nos traen un fraude muy de esta época del año relacionado con la declaración de la renta, claro. María Navarro, buenos días.
Buenos días, Pepa. Como cada año, cuando se inicia la campaña de la renta, los ciberdelincuentes aprovechan la ocasión para difundir mensajes fraudulentos, y 2024 no ha sido una excepción. Hoy advertimos sobre un mensaje de correo electrónico que ha circulado recientemente y que se presenta como si fuera la Tesorería General de la Seguridad Social. El email comunica al receptor que su borrador de la declaración de la renta 2023 no está regularizado y a continuación le invita a acceder a un enlace web para verificar los detalles de una sanción administrativa, pero es falso. Este correo electrónico es un mensaje fraudulento que suplanta la seguridad social para robar los datos personales de quienes lo reciben. La propia agencia tributaria nos asegura que es un caso claro de phishing, un tipo de fraude por suplantación a través de correo electrónico. En enero de 2024, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ya alertó sobre otra campaña de correos fraudulentos que suplanta a la agencia tributaria y recordó que para acceder al área personal de la agencia se solicita el certificado digital, el DNI electrónico o el acceso con la aplicación clave. También debe ponernos en alerta que correos como este contengan errores ortográficos, así como el hecho de que la dirección del remitente tenga un dominio distinto al de las cuentas oficiales de la Tesorería General de la Seguridad Social. En Verificar.tv hemos revisado el enlace que aparece en el correo fraudulento con la herramienta de análisis web Virus Total y su conclusión es que el enlace web del email alberga contenido malicioso. Por eso es tan importante que ante la mínima sospecha nunca pulsemos el enlace que nos ofrecen y siempre acudamos a la fuente y los canales oficiales. La herramienta que recomendamos esta semana es earthcam.com, deletreado earthcam.com, una página web que nos ofrece acceso gratuito a webcams en más de un centenar de países. Desde esta web podremos observar imágenes en directo, en tiempo real, por ejemplo, de la Casa de la Ópera de Sydney o de las pirámides de Egipto. Y con esto terminamos, Pepa, recordando nuestro WhatsApp para consultas por escrito el 659-800-555 y nuestro email verificaretv@rtv.es. Hasta la semana que viene.
Adiós, María. Muchas gracias, compañeros. Y a primera hora de la mañana, ya saben, nos encanta escucharles a ustedes.
Mi perrita atacada, ella me saca a pasear a mí y tiene una esquina en un bar de aquí de Ibiza, que es su esquina, y yo tengo el honor de acompañarla. Y antes había tenido otro perro que me salvó la vida, que me dio un infarto y saltó por el balcón, se puso a aullar y a llorar, hasta que vino la policía, abrieron la puerta y me encontraron tirado en medio de la escalera. Y gracias a él, sigo vivo. Venga, buenos días, equipo.
Hola, en el programa de Jesús Hermida, el programa de Por las Mañanas, hace ya unos cuantos años, daba 1.000.000 de pesetas a la persona que diera una razón, una buena razón para dejar de fumar. No podía ser cualquier razón, claro, tenía que ser una muy buena razón para dejar de fumar y daba 1.000.000 de pesetas. Lo que no sé es si al final alguien ganó ese 1.000.000 de pesetas. Me gustaría mucho saberlo. En el programa de Jesús Hermida sucedió esto. Gracias.
Hola, buenos días. Me llamo Eva Fernández. Quisiera saber por qué los trenes no llevan cinturón de seguridad. Me parece como mínimo algo curioso porque los trenes en Madrid, bueno, vamos de pie, evidentemente, no llevan cinturón. Pero los trenes de larga distancia, tipo AVE y demás, no entiendo por qué no llevamos cinturón de seguridad cuando me parece una cosa importantísima. En un frenazo o no hace falta que haya un accidente. Bueno, nada más. Si alguien conoce la respuesta, me gustaría saberlo. Muchas gracias y buen día.
Hola Pepa y resto del equipo. Quería hablaros sobre la entrevista que le hicisteis a Carlos Boyero. Y es que le adoro. Soy viuda y sigo enamoradísima de mi marido. Pero Carlos me produce una ternura infinita. De verdad que le pediría de salir. También me gustó mucho la entrevista con Fernando Aramburu, que lo sigo desde el principio. Pero vamos a ver, nada como Carlos. Fernando me parece que ya está cogido y me quedo con Carlos siempre.
Efectivamente, Fernando está pillado ya. Pero a Carlos se lo podemos proponer, ¿eh, Juan?
Se lo podemos proponer,
claro
que sí.
Se lo podemos proponer, porque además esta escuchante tenía una voz tan sensual y tan bonita. Por cierto, que vamos a apuntarnos en el cuaderno de los deberes, eso de indagar qué pasó con ese 1.000.000 de pesetas en el programa de Hermida.
Uh-huh. Lo intenta buscar ahora rápidamente, pero no he dado con
bueno,
ello.
Bueno, vamos
no.
a verlo. Y después otra cosa que nos preguntaban, lo de los cinturones de seguridad en los trenes, que efectivamente, porque no hay cinturones de seguridad, si los hay en los autocares y... Vamos a preguntarlo.
¿Vale? Muy bien.
Deberes. pero también queremos saber qué nos dicen en las redes sociales.
Empezamos con un poema que se llama Amor Eterno, no hacia Carlos, sino en este caso hacia los libros. Es un poema para San Jordi que escribe Juan Carlos Ferrer. Amor Eterno, como digo, y comenta: desde el primer momento supo que estaban hechos el uno para el otro. Los días transcurrían en suave cotidianidad. Pensaba en ella constantemente y anhelaba que llegase aquella hora de la tarde para encontrarse en su lugar secreto. Poco le interesaban el resto de las cosas. Oía más que escuchaba. Sobrevivía en lugar de vivir. Junto a la ventana, con la luz mágica del atardecer, por fin se recreaba en los pequeños detalles e intentaba disfrutar. Era consciente de que un día terminaría su relación, aplastada entre las 375 páginas, donde al menos ella continuaría viviendo para siempre. Bueno, Lorenzo Gorostiaga nos dice: hilando fino, Emilius Fluminensis equivale a Emilio Fluvial, o sea, adjetivo relativo al río, que no del río, que como complemento del nombre en latín se expresa en caso genitivo.
Ah, claro, es un genitivo.
Eso, y añade: en su modesto entender, lo correcto sería Emilius Fluminis, del sustantivo neutro flumen fluminis. Seguro que don Kiko Cadaval, a quien conozco personalmente, dice Lorenzo, está de acuerdo con tal reflexión, que sospecho también compartirá el referido latinista don Emilio, y bien escrito el don con minúscula, como nos decían desde la RAE. Y entonces el que nos escribe es Lorenzo Gorostiaga, como digo, que nos manda un abrazo apretado desde Santa Lucía de Tirajana. Firma un oyente cualquiera y pone como ejemplo: no es lo mismo un reloj dorado que un reloj de oro. Y voy con dos muy rapiditos. José Luis Castro dice que hace un mes hablaste con Albert Boadella y Ramón Fonseré, lo recuerda, y el martes estuvo viendo la función de la que nos hablaron, El Rey que Fue, y la verdad es que comenta que se lo pasó muy bien y agradece muchísimo que les ayudemos a organizar su agenda cultural semanal. Y termino con un mensaje de Charo Urquiaga que dice: jo, Mario Gas, me quito el sombrero contigo. He recordado canciones que se escuchaban en mi hogar allende el mar y con mis padres presentes, ya no los tengo ahora, pero revivir con esa música, la que escuchamos ayer en la sección de Mario, Tiempos Lindos, me ha emocionado. Qué gracias bien. Por tu sección.
Muchísimas gracias a todos por sus mensajes, que nos dan mucho ánimo, mucha vidilla, porque nos gusta saber que están ahí al otro lado. Como esto es un trabajo que se hace a ciegas, pues nunca sabes. Y nos encanta saber que están ahí, tan lejos, pero siempre tan cerca, gracias a la radio. Ya saben que pueden dejarnos sus mensajes, si lo hacen con su voz, en el contestador automático que tiene este número. Anoten: 91-346-1603. 91-346-1603. También pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp, que solo admite notas de voz. 689-29-69-25. 689-29-69-25. El correo electrónico no es un día cualquiera, @rtve.es, y nuestras redes sociales.
En Facebook nos pueden encontrar en facebook.com/noesundía, y tanto en Twitter como en Instagram nuestra dirección es @neudc-rne.
Juan, aquí lo dejamos, me voy con el hombre del reloj. Manuel Toaria, buenos días.
Buenos días, Pepa.
¿Cómo estás?
Lo del cinturón de seguridad...
Sí, bien, bien, tenemos respuesta ya para eso.
No, bueno, se me ocurre una respuesta bastante interesante.
A ver,
que
a ver,
se parece mucho a la real. Ajá. Vamos a ver, ni en un autobús, ni por supuesto en un avión, quieren los que lo conducen que los pasajeros se muevan. Y una buena forma es atarlos, literalmente. Bien. Es verdad que en un avión, en un viaje muy largo, tienes que ir a hacer pis y tal, pero siempre te recomiendan que, en fin, que
sí,
muevas
que
inmediatamente, que te pongas el cinturón, incluso aunque el avión esté en altura y no se mueva ni nada, pongas el cinturón, en fin, te lo recomiendan. En el autobús es más evidente aún. También es verdad que hay algún váter en los autobuses más modernos y demás, pero siempre tienes que estar atado. Al margen de que el cinturón, oye, en un accidente de avión o de autobús que se va por un barranco, el cinturón no te salva la vida. O sea, no nos engañemos. Por ese cinturón es una medida de seguridad, pero no es la medida definitiva.
No, iba a decir, desde luego, en un avión, en caso de accidente, el cinturón poco sirve, pero en caso de turbulencias fuertes, esas que te estrellan contra el techo...
evita que te des contra el techo.
Exacto.
Como se dan las zapatas cuando les pilla. ¿Alguna
sí,
vez
pues claro, hay turbulencias muy bestias que sí. hace que el avión se, vamos,
exactamente.
Se mueva muchísimo.
En el autobús, igual, los autobuses, pues las curvas, la carretera, el riesgo de salirse de la carretera, aunque no vuelques y demás...
O un frenazo brusco...
En un tren no frena, no puede frenar. Las ruedas son metálicas sobre rieles metálicos. Frena muy despacito. No puede dar un frenazo y pararse. Ningún tren puede hacerlo, ninguno, imposible.
Efectivamente, el tren se desplaza muchísimo después de frenar.
Tarda mucho.
Que tarda mucho en pararse.
El AVE, cuando quiere parar una estación, para 5 kilómetros antes. Sí, empieza a parar. Bueno, segundo, el tren tampoco se sale de... Bueno, si se sale es un accidente, estamos hablando de accidentes ya horribles. No, en su trayecto normal las curvas del tren son muy suaves. Porque va muy deprisa, cuanto más deprisa, más suave las curvas. Se mueve, cuando te mueves por el tren para ir al vagón restaurante o al vagón del bar o de lo que sea de cual, ves que el tren se mueve, pero se mueve porque no está hecho para que vayas andando. Ahora, una vez sentado en los asientos del tren, el cinturón no te ayuda nada, ni nadie tiene que impedirte que te muevas, porque en un tren se puede uno mover con bastante facilidad, incluso dormir en los coches cama y demás. También en los aviones se duerme, ojo, y te tienes que poner el cinturón por encima de la mantita o lo que sea y tal. Bueno, en último caso, la respuesta es básicamente para que no se muevan los pasajeros, porque es mucho más complejo incluso para el propio gobierno del avión o de los autocares. Ahí está más justificado atar a los pasajeros que a lo mejor en el tren, donde ni las curvas ni los frenazos son los mismos. Esa es una respuesta que se me ocurre. Seguramente hay más. Y seguramente, no, a lo mejor, pues tampoco pasaba nada si te ponías un cinturón en el tren, pero probablemente no haría falta.
Ya. Bueno, pues ya hemos dado una primera respuesta así de urgencia. Gracias, Manuel. Pero hoy vamos a hablar de orina humana, que a Juan se le ha indigestado un poco esto de...
Es curioso,
como tiene el estómago removido y a primera hora de la mañana. Pero claro, la orina humana tiene un montón de propiedades y ahora se está estudiando como fertilizante para la industria agrícola.
Sí, no la orina como tal. De todas maneras, la orina y las heces, que nos parecen tan asquerositas, bueno, son el resto de lo que hemos comido y bebido. El resto lo hemos aprovechado nosotros. Y eso es lo que sobra. Y lo que sobra lo desechamos. Pero no es nada diferente a lo que comemos, solo que transformado por las reacciones químicas del cuerpo que llamamos metabolismo, ¿no? O sea, que tampoco da tanto asquito. Lo único que nos han enseñado de pequeños que eso es sucio, caca, pedo, pis, y que huele y que sabe mal y que no se toca y que, bueno, es verdad, está lleno de bacterias y tiene un montón de cosas. Pero la orina en particular tiene, sobre todo, curiosamente, fosfatos. Es verdad que los fosfatos hoy día son un problema enorme, porque siendo un fertilizante enormemente interesante y además nada dañino, porque estimula la producción de las plantas en terrenos más pobres y demás, los fosfatos hoy día están prácticamente agotándose. Hay minas, todo el conflicto del Sahara, no nos engañemos, aparte del problema de los saharauis y de Marruecos y tal, se basa en las minas de Fosbucra, que eran aquellas famosas minas de fosfato, que son riquísimas, y los fosfatos tienen un precio que crece exponencialmente porque cada vez hay menos. Entonces, ya hace tiempo un instituto americano, el Rich Earth Institute, que es un instituto de la tierra rica, por así decirlo, en Vermont, tienen ya un programa de hace ya 10 años para examinar el problema de usar la orina, y han conseguido procesar varios miles de litros de orina y tal, que eso está muy bien, pero a nivel de laboratorio. Y la verdad es que sale un proceso costosísimo para quitarle a la orina todo aquello que no sirve y que es malo,
sí,
y justamente aislar los fosfatos que contiene la orina. Hay ahora una profesora chilena, Daphne Krutschik, por cierto, hizo el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela hace ya años, pero investiga en una universidad de Valparaíso, en Chile, y ha conseguido bastante notoriedad porque ha publicado un trabajo, ella y sus colaboradores, donde explica un nuevo método para procesar la orina humana, extrayendo todo el fósforo que contiene, y además es muy barato. Y el truco está en utilizar agua de mar, que tiene magnesio. Con el magnesio y la orina se puede conseguir una reacción muy sencilla de realizar, que al final cristaliza en unos cristalitos minúsculos como arena, así como blancuzcos y tal, y esos cristalitos se pueden usar directamente como fertilizante y el proceso es muy, muy barato. Solo falta ahora ya la escala industrial. Pues ya está. Curiosamente, a veces, simplemente mirando lo que siempre se ha hecho, porque no hay que olvidar que en muchos países pobres la agricultura, y antiguamente, utilizaba como fertilizantes las heces humanas. Por cierto, están llenas de bacterias y de un montón de cosas. Sí. Las heces y la orina. Uh-huh. Pero bueno, funcionan y tal, ¿no? Bueno, el problema es que si tú sueltas muchas heces al agua, por ejemplo, a la orina, va al agua y el agua, los fosfatos que contiene fertilizan los lagos y los ríos, uh-huh. y eso produce al final un fenómeno llamado eutrofización, que es que crece mucho las algas por arriba, se pone de color verdoso el agua, pero entonces el oxígeno no entra hacia abajo y los peces y las demás plantas mueren.
¡Qué horror!
Y ese fenómeno es terrible.
Vale,
es
no sigas por ahí.
Sobrefertilización. No sigas. Sobrefertilización. Vale. Entonces, para evitar eso, también vendría bien quitar la orina del circuito. Ya está.
Digo, no sigamos porque estarán desayunando algunos de nuestros escuchantes. Vamos a hablar de un asunto más bonito.
Si son residuos de lo que
ya lo sé, que ya lo sé, pero vamos a frenarlo. Yo
somos
creo que
muy
finos. Lo has explicado muy bien. Oye, hace un tiempo, casi un año, estuvimos hablando de un fenómeno muy curioso, de esos estudios que dicen que las plantas emiten algo parecido a un sonido cuando son dañadas o cuando sufren cambios en su quietud habitual, ¿no? Ahora se ha publicado otro estudio donde se amplían estos datos. Nos dicen cómo las plantas emiten esa especie de soniditos. Es decir, las plantas gritan. No entendemos todavía su idioma, pero nos vamos acercando.
Cada vez más, y además este nuevo estudio es muy muy interesante, lo han publicado los mismos que ya llevaban trabajando en esto mucho tiempo, de la Universidad Tel Aviv en Israel, dirigidos por un biólogo muy conocido en el mundo, Lilac Hadani. Lo acaban de publicar en Nature. Nada menos, Nature considera que es un hallazgo fundamental, porque claro, lo que han dicho, no, es que no solamente las plantas emiten sonidos, es que podemos detectarlos y además sabemos por qué y por qué razón los emiten. Si son señales que van dirigidas a avisar a alguien, son señales simplemente acústicas, ¿por qué? ¿Qué sentido tienen? Pero se sabe qué tipo de señal y cómo se producen y por qué en un momento dado lo hacen y en otros momentos no. Incluso no estando amenazada la planta, por ejemplo, por algún daño, por sequía o por lo que sea y tal. Lo han hecho grabando
tomate, ya lo he visto, tomateras y plantas tabaco. De tabaco,
sí. en determinadas condiciones. Primero, sin ningún tipo de estrés, las plantitas en sus tiestos o donde fuera, pues bien, con su comida y su bebida y su agua y tal. Después las deshidrataron. Después les cortaron los pistilos o los pétalos. Y todo esto lo registraron en un invernadero normal, con sonómetros y demás, y luego en una cámara acústica totalmente insonorizada. Y luego han aplicado un algoritmo que han puesto a punto de esto que se llaman de machine learning, que es que la máquina va aprendiendo de los datos que va obteniendo y reprocesando esos datos para mejorar la calidad del resultado final, de tal manera que han conseguido saber qué tipos de productos, de sonidos, producen las plantas que tienen estrés, las plantas que han sido cortadas, las plantas deshidratadas y las plantas normales. Y entonces han comparado y se han dado cuenta que según la frecuencia, según que sean, bueno, son siempre ultrasonidos, nosotros no los podemos oír,
claro.
Y además muy débiles, pero los puede registrar perfectamente los ultrasonidos, hay animales que los escuchan y tal, ¿no? Depende de la frecuencia, los humanos escuchamos entre 20 y 20.000 hercios. O sea, 20 y 20.000 vibraciones por segundo. La verdad es que 20 puede que lo notes, boom, una especie de latido en el cuerpo. Los 20.000 tienes que tener muy buen oído para pillarlos. Bueno. Pero es que los ultrasonidos tienen mucho más de 20.000 hercios, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final este algoritmo ha explicado cómo es posible que produzcan este sonido. Y entonces, al final, son pequeñísimas burbujitas de aire que se estallan y que producen ese sonido, pero que son diferentes la forma de estallar y la forma de producirse según que esté o estresada la planta, o partida, o sea, herida, o bien simplemente que le falte agua, bueno, o que le falte cualquier otro nutriente. Y entonces ahora solo falta decir, bueno, ¿cuándo podríamos escucharla para saber que tenemos que darle un poco más de fósforo, un poco más de magnesio, o un poco más de agua, un poco más de no sé qué?
Te queda un minuto para la poesía.
El punto que les queda. Bueno, ya lo contaremos dentro de un año.
Sí, es muy interesante, la verdad, pero te queda un minutito, menos de un minutito para tu poesía.
Es corta, la Vía Láctea, justo Jorge Padrón. Poeta, ensayista y traductor canario que murió en el 21. La Vía Láctea. Busquemos, elijamos el centro de la vida entre trillones de galaxias mudas. Una, quizá la más extraviada. Crucemos por la noche inquebrantable a través de la lumbre del misterio hasta llegar sin pausa al hogar encendido. Y allí, en un rincón apartado del orbe, girando en la hermosura de sí misma, iluminada por difusos nimbos de rotundas estrellas transparentes, se yergue en los jardines siderales esta casa común, la Vía Láctea.
Pues en la Vía Láctea acabamos nuestra primera media hora de programa. Gracias, Manuel. Un beso grande.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta la semana que viene.